estamos presentando una serie de sermones introductorios acerca de los 10 mandamientos. Y hasta ahora hay varios hechos que han sido bíblicamente establecidos con respecto a la relevancia de la ley moral de Dios para nosotros. En primer lugar, hemos establecido el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas y que como creador tiene derecho a legislar sobre todo lo que Él ha creado. Si aceptamos como buena y válida la información que tenemos en las Escrituras acerca de nuestro Dios, debemos aceptar que esto es un hecho. Dios es el creador y como creador tiene derecho a poner sus reglas. En segundo lugar, hemos visto que Dios ha usado este derecho. Así como Él ha puesto leyes físicas que rigen el universo en el cual nos movemos, de la misma manera ha establecido leyes morales que rigen en el reino de los hombres. Dios ha legislado y el hombre, como criatura de Dios, debe someterse a la ley que Dios ha establecido. Y así debe ser mientras que Dios sea Dios y el hombre sea hombre. Hemos visto también que esa ley fue puesta en el corazón de Adán en el mismo momento en el que fue creado. Y que a pesar de la caída, la obra de esa ley continuó operando en el corazón de los hombres. De manera que aún aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que nunca han leído los 10 mandamientos, manifiestan de una forma clara y evidente la influencia de la ley de Dios obrando en sus corazones en un sentido general. Todos los hombres tienen conciencia de lo que está bien y todos los hombres tienen conciencia de lo que está mal. También hemos establecido el hecho de que esta ley fue escrita por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Fueron entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí en medio de un conjunto de eventos extraordinarios que hacen que el decálogo sea una categoría aparte de todas las otras leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Algo que la palabra de Dios revela con toda claridad en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo y en otros pasajes también de las Escrituras. Otro hecho que ha sido establecido en nuestros anteriores estudios sobre este tema es que la llegada de Cristo y la obra redentora de Cristo en la cruz de ninguna manera anula la relevancia de la ley moral conforme a lo enseñado en el Nuevo Testamento por el mismo Señor y también por los apóstoles. Los 10 mandamientos, por tanto, continúan siendo el resumen de lo que Dios exige de cada una de sus criaturas como seres mortales. Ese es el patrón de justicia por el que todo hombre va a ser juzgado en el día del juicio. Por la ley moral, por esa ley seremos juzgados. Y esa es la norma de vida que debemos seguir si queremos agradar a Dios. Si echamos a un lado los 10 mandamientos como norma de justicia, que ha caducado, como muchos dicen, que esto lo hizo Cristo y que con Cristo se acabó todo lo que tiene que ver con los mandamientos, entonces ninguna regla de justicia nos sirve de referencia para establecer la diferencia que existe entre el bien y el mal. Si ya no existen los 10 mandamientos porque con Cristo caducaron, ¿cuál es el baremo que tenemos para diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto? Dice Juan Calvino en su Institución de la Religión Cristiana acerca de este asunto: algunos ignorantes rechazan temerariamente a Moisés en general y sin excepción alguna y arrinconan las 2 tablas de la ley. Tal opinión hemos de rechazarla por completo, ya que Moisés ha expuesto admirablemente que la ley, aunque en el pecador no pueda causar más que la muerte, sin embargo en el regenerado produce un fruto y una utilidad muy distintos. Y si nadie puede negar, sigue diciendo Calvino, que en la ley se propone un modelo perfectísimo de justicia, hay que decir o que no debemos tener regla alguna de bien, o que es menester tener por regla a la ley de Dios. ¿Con cuál de las 2 opciones nos quedamos? ¿Es la ley un modelo perfecto de justicia? Yo creo que nadie estaría dispuesto a negar que la ley es un modelo perfecto de justicia. Y si es así, tenemos entonces 2 caminos que escoger. O rechazamos ese modelo perfecto de justicia y nos quedamos desprovistos de una base para diferenciar lo que está bien de lo que está mal, lo que es justo de lo que es injusto, o aceptamos el hecho de que esa ley sigue vigente, estableciendo el camino de justicia y de santidad por donde nosotros tenemos que andar. ¿Con cuál de las 2 opciones nos quedamos? Más adelante, para probar que la ley moral continúa en vigor, Calvino hace referencia a las palabras del Señor en Mateo 5:17 que hemos citado varias veces en esta serie de sermones y que acabamos de leer. Dice Calvino, cuando el Señor afirma que Él no había venido a destruir la ley, sino a cumplirla, y que no faltaría ni una tilde hasta que pasen el cielo y la tierra y todo se cumpliese, muestra bien claramente que la reverencia y obediencia que se debe a la ley no ha sido disminuida en nada por su venida. Cristo no vino a disminuir ni a rebajar los patrones y los modelos de la ley, los estándares que ofrecía la ley. No vino a rebajarlos, vino a cumplirlos en obediencia y vino también a marcarnos a nosotros un ejemplo de obediencia. Cristo vino a redimirnos, no de la ley, sino de la maldición de la ley. Cristo vino a pagar el precio del rescate por nuestras transgresiones y a capacitarnos también para andar en obediencia debida a esa ley. La venida de Cristo, como dice Calvino, en nada ha disminuido la reverencia y la obediencia que debemos dar a la ley moral de Dios. En nada lo ha disminuido. Hemos visto también la relevancia de la ley moral de Dios en nuestras vidas y en el hecho de que algunas personas nos dicen que esta ley ya no es necesaria por la influencia que el amor debe ejercer sobre nosotros, que lo importante es el amor y con el amor se cubre todo. El amor por sí solo, dicen ellos, es suficiente para llevarnos a hacer lo correcto sin la guía y sin la dirección de la ley. Suponen, por tanto, que existe un antagonismo entre la ley y el amor, y que el cristiano debe ser guiado por uno solo de estos principios, el amor, y no por el otro, la ley. Es el amor lo que cuenta, no la ley. Sin embargo, estuvimos viendo que este supuesto antagonismo entre la ley y el amor en realidad no existe. La Biblia enseña más bien que debemos ser guiados por el amor a la obediencia a la ley. Es la ley moral de Dios lo que define en un sentido práctico lo que significa el amor. El amor sin la ley está completamente ciego. Por eso el Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hendriksen, el comentarista, parafrasea el texto de la siguiente manera. El texto de Juan 14:15. Si me amáis con un amor que sea inteligente y concreto, que es la idea encerrada en la palabra ágape, que se usa aquí en este texto, aceptaréis, obedeceréis y guardaréis las normas que he establecido para regular vuestras actitudes internas y vuestra conducta externa. Vuestras actitudes internas y vuestra conducta externa. Evidentemente no somos salvos por guardar la ley, ni por ninguna cosa que podamos hacer por nosotros mismos. No somos salvos por nada. La salvación únicamente es por gracia, por medio de la fe. Pero todo aquel que ha sido salvo por medio de la fe muestra la realidad de su fe a través de una obediencia gozosa y perfecta a la voluntad de Dios. Una obediencia dispuesta a la voluntad de Dios. Por eso en Apocalipsis 14:12 se describe a los santos como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la descripción que hace la Escritura de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los creyentes tienen fe, la fe que le ha sido dada por Dios, de la cual Cristo es el autor y consumador. Han sido salvos por medio de esa fe y por lo tanto, como consecuencia, guardan los mandamientos de Dios. Esta es la consecuencia de la fe, esta es la consecuencia de la salvación. Nos vamos a 1 Juan capítulo 2. Vamos a leer allí en 1 Juan algunos textos que nos hablan acerca del amor y cómo tenemos que aplicar el amor en base a los mandamientos. 1 Juan capítulo 2, versículo 3, allí nos dice el apóstol: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué lo sabemos si le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y no anduvo Cristo en obediencia a su Padre cumpliendo los mandamientos? ¿No es eso también lo que nos dice aquí la primera carta de Juan? Pero hay más. Fijaos que Juan va a conectar el hecho de que para los hijos de Dios los mandamientos no son gravosos con nuestra victoria sobre el mundo. Nosotros podremos vencer al mundo cuando obedezcamos los mandamientos y la palabra de Dios. Dice nuevamente 1 Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para el mundo, los mandamientos de Dios son gravosos, son pesadísimos. Es una carga insoportable de la que sería mejor librarse. Esto es lo que piensa el mundo de los mandamientos de Dios. Vivimos en una época de libertinaje, pero no hoy. Ya en Sodoma y Gomorra vivían con una época de libertinaje increíble. Hoy muchos se llaman progres, para progres los de Sodoma y Gomorra. Para todos ellos, los mandamientos de Dios son gravosos, son una carga insoportable. Pero el creyente, nos dice el apóstol Juan, ha vencido al mundo. Ha tenido una victoria sobre esa forma de pensar del mundo. Y por lo tanto, para el creyente, los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios son su deleite. Disfruta haciendo la voluntad de Dios. Sabe que le irá bien haciendo la voluntad de Dios. Está en perfecta armonía con su Señor. Está en perfecta armonía con la enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué no son gravosos los mandamientos para aquel que ha nacido de nuevo? ¿Por qué no son gravosos los mandamientos para el creyente? En primer lugar, no son gravosos porque Cristo nos ha provisto de la gracia que necesitamos para obedecerlos. Cuando nos salvó y nos rescató, nos dio la gracia que necesitamos para obedecerlos. Vámonos a Jeremías capítulo 31 y allí veremos cómo el profeta está hablando acerca del nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y luego sabéis cómo el autor de los Hebreos cita este texto como habiéndose cumplido en la persona de Cristo, que estableció realmente el nuevo pacto. En Ezequiel, capítulo 36, vamos a leer también allí un texto que nos habla acerca de lo que Dios hace con aquellos a quienes salva, cómo los dota de su gracia para que puedan obedecer a la verdad. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, dice allí el profeta: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios ha prometido a su pueblo. Dios actúa en nosotros. Dios nos ha resucitado por medio de su Espíritu, nos ha dado vida, nos ha rescatado de la esclavitud en la que estábamos andando y nos lleva en esta nueva creación que Él hace dentro de aquellos a quienes llama y salva, nos lleva a servirle. Para el verdadero creyente, los mandamientos de Dios no son gravosos. En segundo lugar, no son gravosos por el hecho de que amamos a Dios y queremos agradarle. Si nosotros amamos a nuestra esposa, no vamos a hacer todo lo que a ella le disgusta. Haremos lo que a ella le agrada. Para el creyente, los mandamientos de Dios no son gravosos porque amamos a Dios y queremos agradarle. Vemos reflejado en la ley moral el carácter santo de Dios y deseamos, por amor a Dios, reflejar ese mismo carácter en nosotros y agradarle en todo lo que Él nos pone en su palabra. Teniendo el amor como una motivación para la obediencia, el amor como una motivación para la obediencia, los mandamientos de Dios dejan de ser una carga insoportable, dejan de ser un fastidio. Hemos repasado también los distintos tipos de leyes que fueron dadas a Israel: la ley ceremonial, la ley civil, la ley de alimentación e higiene, las leyes generales y la ley moral. Nadie, o mejor dicho, nada tiene que ver una ley con las otras. La mayoría de estas leyes fueron dadas a Israel como nación, pero no podemos poner en el mismo nivel a la ley moral y confundirla con el resto de leyes, porque la ley moral de Dios fue puesta en el corazón del hombre como hombre en la creación, a Adán, le fue dada la ley de Dios y puesta en su conciencia, y por lo tanto es aplicable a todos los hombres de todas las épocas, de todas las culturas, cosa que no ocurrió con el resto de leyes que Dios dio a Israel como nación. Hasta aquí todo lo que hemos visto en los sermones anteriores, y hoy vamos a considerar cuáles son los principios que deben regular nuestra interpretación de los 10 mandamientos, porque esto es de vital importancia si deseamos agradar a Dios, mientras nos esforzamos por conformarnos al modelo de santidad y de justicia que está comprendido dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos. Si no conocemos estos principios de interpretación, nos vamos a quedar cortos en entender las verdaderas demandas de la ley moral de Dios, y vamos a cometer probablemente el mismo error que los fariseos, que se sentían satisfechos con una obediencia que era a medias, una obediencia a medias, simplemente porque se acomodaban a la letra de los mandamientos, sin preocuparse en absoluto por el espíritu con el que los mandamientos habían sido dichos. Pero nuestro Señor no solo reiteró el hecho de que estamos bajo la autoridad de la ley moral de Dios, sino que también restauró su verdadero significado, el significado que Él dio cuando expuso las leyes en la conciencia del hombre. Si queremos andar por un camino seguro, tenemos que interpretar el decálogo de la misma manera como Cristo lo interpretó, porque esa es la forma de interpretarlo, como Cristo lo interpretó. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer a través de estos principios, de manera que a medida que avancemos en el estudio de los 10 mandamientos, comprendamos la verdadera esencia a la que nos exponen los 10 mandamientos, tanto positiva como negativamente, los deberes que ordenan y los asuntos que prohíben o los temas que prohíben. Vamos a ver, y hoy solamente tocaremos un punto, cómo las enseñanzas del decálogo se extienden a todas las facultades de nuestro ser como hombres. Lo que enseña el decálogo, lo que enseñan los 10 mandamientos, tienen que ver con todas las facultades de nuestro ser como hombres y mujeres. Y lo que queremos decir es que todas nuestras facultades como seres humanos que somos son contempladas en cada uno de los 10 mandamientos del decálogo. En cada uno se contemplan. Lo que hacemos con nuestros miembros físicos, lo que hablamos con nuestros labios, lo que vemos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, aún lo que pensamos, lo que imaginamos en nuestras mentes y corazones, todo está contemplado en cada uno de los 10 mandamientos. En cada uno. Nuestros afectos, nuestros actos, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, absolutamente nada queda fuera del alcance de la ley moral. Dice el Señor en Mateo 5:21, la lectura que hacíamos en la introducción: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y antes de pasar a considerar directamente el contenido de esta ilustración que nos va a servir como modelo de interpretación para el resto de los mandamientos, es importante que nos detengamos a considerar primero una frase que se repite una y otra vez en esta sección del Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Algunos suponen rápidamente que el Señor está contraponiendo aquí sus enseñanzas frente a las enseñanzas de Moisés, como si estuvieran en contradicción y fueran antagónicas. Como si el Señor hubiera venido a implantar una nueva ley que sustituye a la antigua ley, a la ley moral, que fue dada, como decía, a la conciencia ya de Adán. Pero esa interpretación tiene problemas muy serios. El Señor acaba de decir que Él no vino para anular la ley o los profetas, sino más bien para cumplirlos. Más bien para cumplirlos. Por otra parte, Cristo nunca citó las escrituras del Antiguo Testamento usando la expresión «oísteis que fue dicho». El Señor siempre introducía sus citas de las escrituras con la fórmula «como está escrito», «como está escrito», «como está escrito». O en algunos casos, Moisés ordenó, se refiere literalmente a lo que se dijo en su día. La frase que aquí se dice, oísteis que fue dicho, que dice el Señor acerca de lo que va a exponer, era la fórmula que se usaba normalmente para introducir alguna de las tradiciones que se transmitían al pueblo de forma oral. Lo que el Señor está contradiciendo no es lo que Moisés escribió, sino más bien la manera en la que los escribas y fariseos interpretaban a Moisés. El doctor Martin Joy Jones dice: lo que nuestro Señor hace en realidad en este pasaje es mostrar la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias falsas que los escribas y fariseos le atribuían. Evidentemente ellos estaban pervirtiendo el sentido de la ley. El Señor no tenía ningún problema con el Antiguo Testamento, pero sí que tenía muchos problemas con las enseñanzas de los escribas y fariseos, los matices en la enseñanza. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor sí que sabía quiénes eran los escribas y fariseos y cómo le daban la vuelta y torcían el sentido de las escrituras. Así que habiendo hecho esta aclaración, vamos a ver más de cerca las palabras del versículo 21. Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. El Señor está tratando aquí con el verdadero significado del sexto mandamiento. No matarás. Eso es lo que dice el decálogo. Pero entonces los escribas agregaban un pequeño comentario que restringía por completo el alcance del mandamiento. Lo restringía. Ellos le añadían, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Parece que tiene sentido. No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero el mandamiento no dice eso. El mandamiento dice sencillamente no matarás. El resto no era parte del decálogo, aunque se pudiera deducir por otras partes de la ley mosaica, pero no es lo que dice el mandamiento. Es cierto que la ley de Moisés establecía que los jueces y oficiales administraran justicia. Y en el caso de que tuvieran que juzgar un homicidio, se establecía también la pena capital para el asesino. En el libro de Números, capítulo 35, versículos 30-31, se establece este principio. Así que al afirmar que cualquiera que matare será culpable de juicio, los escribas y los fariseos estaban repitiendo un concepto que estaba contenido en la ley civil. En la ley civil. ¿Dónde está el problema? El problema está en que al poner un concepto al lado del otro, estaban limitando el alcance del sexto mandamiento. Estaban cortando sus implicaciones. El llevar a juicio a una persona que matara a otra era parte de la ley, pero no era todo lo que el sexto mandamiento estaba diciendo. Ellos estaban cortando el alcance del mandamiento, lo estaban limitando. Ese tribunal solamente podía juzgar actos homicidas, es decir, podía juzgar al asesino. Que alguien le quite la vida a otro, a ese podía juzgar el tribunal civil. Pero el sexto mandamiento está hablando de otras cosas. El sexto mandamiento tiene que ver con el corazón. El sexto mandamiento tiene que ver con el corazón, con los sentimientos que albergamos contra otras personas, con las palabras que pronunciamos en un momento de ira y de indignación. A eso se está refiriendo el sexto mandamiento. No es únicamente a las acciones del homicida a lo que el sexto mandamiento se está refiriendo. Todas nuestras facultades como seres humanos están contempladas en el mandamiento. La ira del corazón, las palabras que salen de nuestros labios en un momento de enojo descontrolado, esas cosas constituyen una violación del sexto mandamiento. Y es a eso a lo que el Señor se está dirigiendo. Es a eso a lo que el sexto mandamiento se está refiriendo. Y eso a pesar de que nunca lleguen a materializarse en una acción homicida. Dios juzga la ira, el enojo del corazón como un homicidio. Y lo que hacían los escribas y fariseos era limitar a que solamente tenía que ser si matabas a alguien. Si matabas a alguien, literalmente estabas atentando contra la ley de Dios. Y lo que el Señor está explicando es que no tienes que matar a alguien para atentar contra la ley de Dios. El enojo, la ira, el odio ya es un atentado contra la ley de Dios. El mismo principio de interpretación lo encontramos en la manera en la que Cristo trata con el séptimo mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y una vez más vemos que el mandamiento alcanza lo que vemos con nuestros ojos y lo que codiciamos en nuestro corazón. Lo que vemos y lo que está en el corazón. Para los escribas y fariseos, el séptimo mandamiento se limitaba a prohibir que un hombre tomara para sí la mujer de otro, a prohibir que cualquiera otra mujer que no fuera su propia esposa la pudiera tener. A eso es a lo que se referían los fariseos y los escribas. pero que mientras no llegase el contacto físico, no había nada de qué preocuparse. Mientras un hombre permanezca siendo fiel a su esposa y no se vaya con otra, ese hombre ha cumplido con el séptimo mandamiento a rajatabla. Pero ¿qué ocurre con los pensamientos pecaminosos? ¿Qué ocurre con los deseos impuros? ¿Qué ocurre con las miradas cargadas de deseo? ¿Qué ocurre con eso? Eso no tiene importancia, siempre y cuando te mantengas lejos de otras mujeres, dirían los escribas y fariseos. Y el Señor le dice, evidentemente no. Evidentemente esa no es la enseñanza del mandamiento. El séptimo mandamiento es mucho más amplio en su alcance. Prohíbe todo tipo de actividad sexual ilícita y prohíbe también todo tipo de mirada, pensamiento o sentimiento que lleva al adulterio en el corazón. Podríamos traducir el texto de la siguiente manera: cualquiera que mira a una mujer que no sea su esposa, evidentemente, de tal manera que genere un deseo pecaminoso por ella, inmediatamente ha cometido adulterio con ella en su corazón. Evidentemente no tiene nada que ver del hombre hacia la mujer, es también de la mujer hacia el hombre. Son tanto hombre como mujer quienes están envueltos en este asunto. Tal vez las circunstancias le impidan llevar a esta persona a cabo sus deseos. Tal vez el temor a las consecuencias le limiten en su pecado o el cuidado de la reputación personal. Estas cosas pueden guardar a un hombre o a una mujer de cometer el pecado concebido en su corazón. Pero el pecado ya está. El pecado ya está. Ante los ojos de Dios son culpables de adulterio porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. El Señor dice que quien miró a una mujer con deseo ya adulteró con ella. Tan pronto como la voluntad dio su consentimiento al deseo pecaminoso, el adulterio ya fue cometido, aunque nunca sea consumado. Este es el verdadero alcance del séptimo mandamiento. No se trata únicamente de lo que sucede con nuestros miembros físicos, porque todas nuestras facultades como seres humanos que somos están dentro de los 10 mandamientos, están contempladas en los 10 mandamientos. Y estas no son palabras de un puritano aburrido y solo del siglo XVI que no había comprendido el hecho de que ahora estamos bajo la gracia. Estas no son palabras de un puritano aburrido. Estas son las palabras del Hijo encarnado de Dios, el mismo que dio la ley a Moisés en el Sinaí, el mismo que puso la ley en el corazón de Adán cuando lo creó, y que ahora no solamente establece la relevancia de esa ley en su reino, sino que también nos provee de un verdadero alcance y significado de todo lo que implican los 10 mandamientos. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser librados de la maldición de la ley. Y desde luego sus palabras no pueden estar cargadas de mayor solemnidad. Por tanto, dice Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es evidente que Cristo no veía la ley moral de Dios como algo caduco y algo sin importancia, algo que ya había pasado para nosotros, algo que no tenía nada que ver ya. Por esa ley, por los 10 mandamientos, como decíamos al principio, seremos juzgados algún día, y eso es lo que aquí se está anunciando. Eso es lo que Cristo está diciendo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ya sabes lo que tienes que hacer. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ya sabes lo que tienes que hacer, no sea que acabes en el infierno. Esta enseñanza que hemos expuesto nos debe poner a pensar para evaluarnos objetivamente de acuerdo a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice estas cosas. Lo que se nos prohíbe en los mandamientos y los deberes que se nos ordenan se extienden a todas las facultades de nuestro ser. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de las enseñanzas que hemos visto hoy? Si estás sin Cristo, debes comprender cuán necesitado estás de la salvación que el Evangelio ofrece en Cristo para todo aquel que cree. Tal vez has vivido tranquilo hasta ahora porque piensas que no eres tan malo como otros, que no has cometido violaciones externas de la ley de Dios y que en tu decencia y en tu moralidad has podido y seguirás pudiendo rendir una obediencia aceptable en la presencia de Dios, como hacían los fariseos y los escribas. Ellos cumplían la ley. De hecho, recordaréis aquel joven que fue a ver al Señor y le dijo: Maestro, bueno, he cumplido toda la ley, nada me falta. Pero tenemos que ver la ley bajo la perspectiva de Cristo, que es la perspectiva verdadera, que es la perspectiva válida y es la perspectiva por la cual seremos juzgados. Y delante de esa ley tenemos que examinarnos. ¿Realmente crees que tu vida es aceptable delante de Dios? ¿Realmente crees que tu vida es aceptable delante de Dios? ¿Realmente crees que estás libre de homicidios y de adulterios? Toma cualquiera de los mandamientos y podrás comprobar que seguramente los has violado todos, comenzando por el más importante, el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por ahí comienza el decálogo, y al igual que el sexto y el séptimo mandamiento, este también tiene que ver con el corazón, igual que todos, tiene que ver con el corazón. Quizá no tienes un altar en tu casa para adorar a otros dioses, ni sueles postrarte ante ídolos de piedra o de madera. Pero ¿sabes lo que dice Pablo en Colosenses 3:5? Que la avaricia es idolatría. Por lo tanto, aquí tenemos ya un atentado contra el primer mandamiento. La avaricia es idolatría, es un asunto del corazón. Y en el libro de Samuel, su primer libro, capítulo 15, versículo 23, nos dice allí Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. El persistir tenazmente en algo contrario a las Escrituras, eso es idolatría. Si el Dios de las Escrituras no es tu Dios, si ese Dios no ha llegado a ser tu Padre a través de Cristo, tú tienes un altar en el corazón donde otras cosas están ocupando el lugar de aquel que te creó para sí. ¿Qué te enseña la ley? La ley nos enseña que necesitamos a Cristo. La ley no fue dada para que fuésemos salvos por ella. La ley fue dada para mostrarnos nuestra impotencia, nuestra incapacidad de cumplirla. Porque cuando entramos al fondo de lo que enseña la ley, vemos que somos incompetentes. La ley nos fue dada para que no pensásemos de nosotros que somos buenos. Como los fariseos: cumplo la ley, no he tocado a ninguna mujer. Cumplo la ley, no he matado a nadie. La ley fue dada para que no pensásemos que somos buenos, para que no pensásemos que tenemos ganado el cielo por nuestra bondad y porque somos buenas personas, sino que la ley nos fue dada para mostrar todo lo que realmente hay en nuestro interior, y que viendo nuestra imposibilidad de librarnos de su maldición que nos condena, de su maldición que nos condena y nos ejecuta, podamos ir a buscar el perdón que solamente se encuentra en Cristo, porque Él sí que pudo cumplir la ley en su totalidad, y lo hizo para imputar su justicia a pecadores, a pecadores. Como diría Agustín de Hipona, la utilidad de la ley es convencer al hombre de su debilidad y forzarlo a que busque la medicina de la gracia que se halla en Jesucristo. Este es el propósito de la ley. Y en otro lugar dice también Agustín: la ley ha sido dada para esto, para hacernos de grandes, como nos creemos que somos tan grandes, hacernos pequeños, a fin de mostrar que por nosotros mismos no tenemos fuerzas para vivir justamente, y viéndonos de esta manera necesitados, indignos y pobres, nos acogiésemos a la gracia. Este es el propósito de la ley, mostrar cómo somos para que corramos a Cristo buscando su perdón y buscando su gracia. Y esta es la gracia que proclama el Evangelio, es la gracia que es predicada a través de los siglos, esta es la gracia que proclama la Escritura. Y a todos aquellos que estamos en Cristo, este principio de interpretación que hemos visto nos es de mucha utilidad para dos cosas. En primer lugar, para apreciar mucho más la perfección de la obra de Cristo, el justo, cómo murió por los injustos para llevarnos a Dios, cómo Cristo murió por los pecados de su pueblo para hacernos santos y presentarnos delante de Dios sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y en segundo lugar, para educar adecuadamente nuestras conciencias. Si queremos agradar a Dios, no basta que nos limitemos a vigilar cuidadosamente lo que hacemos con nuestros cuerpos físicos, sino también tenemos que vigilar los pensamientos y las motivaciones que atesoramos en el corazón y que pueden ser nuestros ídolos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta es la situación real del creyente. ¿Ignoráis esto? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es su propiedad, no la nuestra. Por lo tanto, necesitamos ampararnos en la gracia de Dios para poder esforzarnos cada día en el camino de la santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? Sino hacer uso de la fe para obedecer su palabra, para obedecer sus mandamientos y para regocijarnos en la salvación que por medio de Cristo nos ha sido dada. Vamos a terminar en oración.